contacto telefónico
en Arial 12.
Continuamos en Arial 12. Queremos contarles que en esta semana la Universidad Federal de Río Grande do Sul cumple 85 años y para celebrarlo está llevando adelante un ciclo de panel para debatir un tema que es bastante importante en el escenario local, regional, que es la autonomía y la financiación de las universidades públicas. En este contexto estuvo por Porto Alegre el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arima, quien tenemos en contacto. Arim, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Un gusto. ¿Estás ya en Montevideo o seguís por Porto Alegre?
No, fui por el día de ayer, salí del TTL el domingo en la noche y volví ayer de noche también del TTL.
Bueno, ¿y cómo estuvo ese encuentro, estas primeras jornadas de donde se reunieron autoridades de universidades de Latinoamérica, de Brasil específicamente, muchas, participando y manifestando su preocupación?
Fue un encuentro fructífero y particularmente interesante para comprender la realidad con respecto a lo que han sido agravios a la autonomía universitaria en Brasil, pero también más en general en la región, diría. En el caso de Brasil, como ustedes saben, la situación es particularmente compleja porque la autonomía universitaria está en cuestión por varios frentes. Un frente financiero, hay unas restricciones presupuestarias muy importantes, restricciones que ponen en riesgo algunos programas muy relevantes para Brasil, como puede ser todo el programa de becas para posgrados, pero a la misma vez, restricciones de corte político porque empiezan a pasar situaciones no deseables en donde inclusive autoridades universitarias han sido electas directamente prácticamente por parte del Poder Ejecutivo.
Uh-huh. Bueno, y en este contexto la cooperación internacional es fundamental.
Es clave. Estamos viviendo un contexto muy particular en la región y yo diría en el mundo. En la región porque efectivamente la situación en Brasil, pero también en otras partes del continente, en Centroamérica, en México mismo, la situación que está viviendo Paraguay, también en el plano universitario, son situaciones en donde hay fuertes restricciones financieras que generan problemas serios desde el punto de vista de la autonomía universitaria. Pero a la misma vez es importante responder con vínculos de las universidades con la sociedad, pero con vínculos de las universidades entre sí. Hay una apuesta muy relevante en este plano, desde las universidades brasileñas, también de hacer trascender el problema de Brasil hoy, que es muy serio, muy complejo, y ubicarlo en un plano de discusión regional y de vínculos regionales. En el Grupo Montevideo, que renuclea más de 40 universidades de la región, entre Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, es un tema candente, un tema que tenemos muy pendiente de la situación de cada uno de los países y cada universidad en este plano, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál fue el tema más recurrente en cuanto a preocupaciones? ¿Es una instancia donde son a veces pocas en un año donde autoridades tienen la oportunidad de sentarse y conversar? Y ¿cuál fue el punto más fuerte de preocupación y sobre el que piensan que tienen mayor urgencia en el trabajo? ¿Puede ser, por ejemplo, el financiamiento ahora, alternativas? ¿Qué fue lo que se habló por ahí?
Yo diría que hay dos niveles. Hay una preocupación importante por lo que pueden ser restricciones al financiamiento universitario relevantes. Restricciones que no implican solamente que la ausencia de incrementos presupuestales, sino el recorte de algunos programas muy importantes. En el caso de Brasil, por ejemplo, el rubro de gastos e inversiones en universidades tuvieron un recorte este año de cerca del 30%. Sucede algo parecido con el programa de posgrados. Hay una dificultad relevante en el plano de financiamiento, donde claramente las alternativas que se plantean no son las deseables. Uh-huh. Aparecen nuevamente, como parecieron a comienzos de los 90, propuestas que implican que las universidades busquen financiamiento en el sector privado, o a través del cobro matrícula, o a través de mecanismos de gestión que incorporen criterios de gerenciamiento privado en las propias universidades públicas. Eso que por hoy está ausente en Uruguay es un tema muy recurrente en Brasil y emergente en otras latitudes. Pero a la misma vez hay otro plano de preocupación, que yo diría que es menos urgente desde el punto de vista del funcionamiento cotidiano de las universidades, pero posiblemente mucho más relevante si uno lo mira de una mirada de largo plazo, que tiene que ver con esta noción en donde la injerencia del poder político, el poder económico y los poderes a veces culturales o ideológicos de una sociedad en la universidad comienza a ser más importante. Lo voy a poner con dos ejemplos claros. Uh-huh. El Poder Ejecutivo en Brasil ha dado señales muy claras que no le interesa financiar formación e investigación universitaria en ciertas áreas. En particular, ha hablado con mucho desprecio a algunos de sus voceros principales con respecto a lo que es las humanidades, la cultura, las ciencias sociales en general, tratándolo casi como de espacios de investigación inútiles, y por lo tanto, que no deberían ser objeto de financiamiento público. Eso es una amenaza muy real, muy constatable, y una universidad como tal no puede entenderse sin la diversidad que implica, que presupone abarcar todas las áreas del conocimiento y de la cultura en general. Uh-huh. Pero acá hay un foco que presupone ubicar ciertas áreas disciplinares o ciertas áreas del conocimiento de la humanidad en general en un espacio de cuestión desde el punto de vista de su financiamiento, ¿sí? Uh-huh. Y su pertinencia como espacio de política pública, inclusive. Hay un segundo elemento que estamos frente a un gobierno que niega el cambio climático y por lo tanto también pone en riesgo líneas de financiamiento que sostienen investigaciones que necesariamente son de largo plazo sobre los efectos del cambio climático y las posibles políticas de amortiguación de sus efectos en el largo plazo. Esto que está sucediendo en Brasil, algo similar, con menos grado de injerencia, pero con ciertas amenazas muy latentes, sucede en Estados Unidos. Uh-huh. El gobierno de Estados Unidos mismo también ha generado algún tipo de señal en el sentido de que las universidades están investigando temas que no les correspondería investigar, o por irrelevantes o por negacionistas. Tanto Trump como Bolsonaro han dado señales y han dado declaraciones donde prácticamente niegan el cambio climático como un problema de la humanidad. Uh-huh. Y ahí es donde quizás uno puede ver con más claridad la importancia que tiene la autonomía universitaria.
Exactamente. ¿Qué significa la pérdida de autonomía para aquellos que nos están escuchando? ¿Qué se pone en juego cuando el poder político interfiere, como recién contabas, en el caso de Brasil o en el caso de Estados Unidos? ¿Qué se pone en juego?
En primer lugar, se pone en juego la riqueza cultural de la sociedad. Si hay circunstancialmente en el poder o grupos de poder que señalan que hay áreas del conocimiento que no deberían ser objeto de la actividad universitaria, o existen en el poder político elementos que tienen capacidad de decisión que niega la importancia de algunas áreas de investigación, como puede ser el cambio climático, eso conlleva, si hay una injerencia de la autonomía universitaria, es que la sociedad pierda riqueza cultural por un lado, o que la sociedad pierda la posibilidad de generar conocimiento absolutamente imprescindible para tomar medidas de largo plazo con respecto a un problema global como es el cambio climático, ¿sí? La autonomía universitaria no es una entelequia, es una necesidad para construir en espacios académicamente sólidos y diversos agendas de investigación, propuestas de programas de investigación de largo aliento, sostenidas en metodologías científicas y académicas que tienen que ser contrastadas entre los pares, en redes globales, no solamente en redes locales, y que a la misma vez asegure la difusión de los resultados académicos. Porque otro problema que tenemos cuando hay amenazas, en este momento que vivimos ciertas amenazas autoritarias en la región con respecto a esto, es que muchas veces lo que puede suceder es que inclusive los resultados de una investigación, los resultados de un proceso de generación de conocimiento, no se pongan a disposición del público o de aquellos que tienen que tomar decisiones por prejuicios ideológicos. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es también un riesgo latente. La vida universitaria presupone esta autonomía, presupone la autonomía para definir objetos de investigación con respecto a su relevancia, su metodología y asegurar que los resultados sean un bien público en general. Uh-huh. A la misma vez, esto no quiere decir que la universidad no tiene que estar conectada con el resto de la sociedad. Las universidades no podemos pensar la autonomía como un grito de independencia de la sociedad. Por supuesto que las preocupaciones sociales tienen que penetrar a la universidad, tenemos que ser capaces desde la universidad de construir programas de investigación que salgan al encuentro de resolver algunos problemas en el mediano y largo plazo que tienen nuestras sociedades, pero tenemos que tener la certeza de contar con la tranquilidad que en los procesos de generación de conocimiento y de formación de recursos humanos de los jóvenes no tengamos la injerencia de poderes fácticos puntualmente relevantes o estratégicamente en el poder. Uh-huh. Esto también opera en una dimensión mucho más sutil, que tiene que ver con el problema de financiamiento. Uh-huh. Muchas veces lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en América Latina, es que el financiamiento cada vez más está centralizado en agentes privados, en empresas que financian ciertas líneas de investigación. Eso es válido, pero es válido en la medida que tengamos como un contrapeso importante fondos públicos que aseguren que se investiguen todas las áreas del conocimiento y no solamente en aquellas donde las empresas visualizan una rentabilidad de corto, mediano o largo plazo. Uh-huh. Y por lo tanto, eso, la ausencia o el recorte de financiamiento público tiene efectos también en esta dimensión que son muy relevantes, ¿verdad?
Sí, la autonomía, lejos de separar a la universidad, a la academia de la sociedad, es la manera directa de contarle a la sociedad los resultados de las investigaciones, que por supuesto son de interés público. Y más allá de eso, el hecho de intervenir o de interferir en qué invertir o qué investigar por parte de una injerencia de un gobierno, eso debilita la democracia, porque vos no le das toda la información a la sociedad para que pueda elegir el día de mañana cuando en una elección o haya que tomar una decisión, que la gente tenga que emitir un voto, algo tan democrático como eso, no tenés todas las herramientas como para poder decir sí o no. Entonces, la autonomía es algo que hay que valorarlo y hay que cuidarlo.
Tú lo dices de una manera que para mí es no lo puedo decir mejor. Autonomía universitaria es en sí mismo un aporte a la calidad de la democracia. Universidades que no sean autónomas, lo que hacen al final del día es rendir culto al poder de turno. Y eso es lo que tenemos que evitar en cualquier escenario. En cualquier escenario, no es razonable. Muchas veces el poder político se molesta con este tipo de afirmaciones, pero lo cierto es que el avance del conocimiento en las sociedades occidentales tiene mucho que ver con la construcción de universidades que han sido capaces de generar espacios de autonomía para investigar, para formar generaciones, para vincularse con el resto de la sociedad también. Y eso debe necesariamente trascender el vínculo más directo entre el poder político, el poder económico o el poder cultural con las universidades, o los intentos de injerencia en estos planos. Uh-huh. Lo cual, de vuelta, no quiere decir para nada que la universidad pretenda tener un estatus distinto que el resto de la sociedad o actores sociales, pero por las características de su accionar, por el espacio de sus políticas en el ámbito de la investigación y la generación de conocimiento, es absolutamente clave tener ese nivel de garantías que le den al investigador, al estudiante y a la propia institución la posibilidad de investigar y difundir su conocimiento a toda la sociedad. Al final del día, la universidad es la Universidad de la República y tenemos la obligación ética de asegurar que esto es así. Uh-huh.
Bueno, y ahora, a partir de este encuentro con autoridades de la región, ¿cómo van a ser los próximos pasos? ¿Van a tener un futuro encuentro? ¿Quedó algún plan pendiente para trabajar en conjunto?
Sí, en el marco del Grupo de Montevideo, de Universidad del Grupo de Montevideo, estamos pensando tener distintos tipos de instancias que nos permitan ir abordando la temática y, sobre todo, las cosas monitoreando la situación de todos los países de la región, ¿no? Uh-huh. De tal manera de colaborar entre nosotros como entidades universitarias, en el plano académico, como corresponde, pero también en el plano de ir generando mecanismos que nos permitan defender los espacios autonómicos universitarios para asegurar la calidad de investigación y la formación de recursos humanos en el ámbito público en el continente.
Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un gusto conversar contigo.
Un gusto para mí. Muchas gracias por la llamada.
Que pases muy bien.
Hasta luego.
Toda la información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.